Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, el viernes pasado Alberto estuvo hablando un poco más del ministerio de la palabra y la edificación. ¿Sí recuerdan, hermanos? Y hoy vamos a ver otro de los asuntos que ya habíamos mencionado, pero vamos a entrar un poquito más. Igual, como les decía a mis hermanos, cada uno de estos asuntos daría para profundizarlos bastante. Y hoy vamos a profundizar así de manera general lo que es la oración en la iglesia. La oración en la iglesia. Porque usted se va a dar cuenta que siempre la palabra va acompañada de la oración. Y tal vez la oración es el aspecto más práctico de lo que significa perseverar en Cristo, andar en Él, tener comunión con Él. Y vamos a hablar primeramente de ese aspecto como iglesia. No vamos a hablar tanto de la oración personal del cristiano, sino de la oración en la edificación de la iglesia en su sentido local. Obviamente, hermanos, nosotros entendemos que la oración es un ejercicio de la piedad que también se debe practicar en lo personal, ¿sí? Difícilmente un cristiano valora la oración corporativa si no practica la oración privada. Generalmente yo pienso eso muchas veces. Aquellos que generalmente no asisten a la reunión de oración de la iglesia, uno puede pensar que no valoran mucho la oración privada o no tienen oración privada, ¿sí? Porque una de las primeras tal vez características de un cristiano genuino es que él ora. Él ora. Él tiene una comunión con Dios. Él tiene una vida secreta con Dios. Cuando Pablo se convirtió y Dios le habló a un discípulo de que fuera a hablarle, dice: Señor, pero tú sabes quién es ese, ¿no? Él venía con amenazas, con persecución. Y la señal que el Señor le dio al discípulo, le dijo: mira, entra por allí, en la esquina, en la casa de fulano, y cuando entres, he aquí, él ora. O sea, la señal de que Pablo se había convertido es que iba a estar orando al, no, al nombre del Señor Jesús. Cuando el discípulo lo viera orando, dice, se convirtió. ¿Sí? Yo generalmente le pregunto eso a los hermanos cuando sus niños están creciendo en la iglesia y ya nos manifiestan que quieren bautizarse. O sea, que ya se convirtieron. Yo le digo: mi hermano, ¿sabes que la mejor manera de saber si su hijo es un verdadero creyente es esta? Y usted me lo puede responder. ¿Lo encuentra usted orando a solas? ¿Lo encuentra usted orando a solas? Él ora cuando hacemos el devocional familiar. La pregunta es: ¿lo encuentra usted orando a solas? Porque la oración personal y privada es una señal característica de un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, no vamos a hablar de la oración personal, pero es parte de la vida, del nuevo nacimiento, la oración en la vida cristiana. Pero vamos a enfocarnos principalmente en este medio de gracia de manera colectiva. Entonces, hay un pasaje que ya estudiamos acá, yo no sé si ustedes recuerdan, 1 de Timoteo 2:1. Cuando Pablo iba a comenzar a poner en orden aquellas cosas a través de Timoteo en la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 2 él comienza con una exhortación. 1 de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo. ¿Qué es lo que Pablo exhorta antes de cualquier otra de las cosas que va a tratar en la carta? Dice: a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Recuerdan que estudiamos acá ese pasaje, hermanos? Entonces, Pablo nos dice que ante todo, muchas cosas Pablo va a tratar en la iglesia, pero ante todo, él quiere estimular, enseñar, exhortar a la iglesia a orar. Ante todo significa poniéndole supremacía, poniéndole importancia, poniéndole un lugar privilegiado a la oración antes que cualquier otra cosa. Antes que el orden de las reuniones, antes que corregir esto, corregir aquello, la iglesia debe poner el lugar de la oración en el lugar correcto. Muchas veces como lo decimos en la vida personal, también es en la vida de iglesia. Muchas veces poner en orden nuestra vida es poner la oración en el lugar correcto. Una vida cristiana donde la oración no tiene el lugar correcto es una vida desordenada. Hermanos, y en un sentido también muy de iglesia, que la iglesia comience a ser restaurada, a ser edificada y a ser bendecida por Dios cuando la iglesia comienza a darle a la oración el lugar correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la oración nos hace dependientes de Dios. ¿Sí? La oración hace que nosotros podamos acudir al trono de la gracia y recibir todas las gracias que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos como cristianos es espiritual. Y todo lo que es espiritual requiere la ayuda divina. Y toda la ayuda divina viene por el Espíritu Santo. Y generalmente ningún cristiano ni ninguna iglesia disfruta de esa unción, de esa vida, de ese respaldo, si carece de oración. Si carece de una vida de oración o, como lo vamos a ver hoy, si carece de la práctica comunitaria de la oración. Entonces, hermanos, la iglesia siempre ha prosperado, la iglesia siempre ha triunfado, la iglesia siempre ha avanzado a través de la oración. Eso es lo que vamos, si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas enmarca la iglesia de Jerusalén y las otras iglesias que surgieron en el libro, siempre estaban o predicando la palabra o orando. ¿Sí? Entonces son dos grandes ingredientes que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros podemos ser hermanos, podemos tener muchas buenas motivaciones. Podemos tener mucho talento, podemos tener recursos naturales, pero si no tenemos una robusta vida de oración como iglesia, mucho de lo que hacemos lo hacemos en la carne. Mucho de lo que hacemos lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Mucho de lo que hacemos lo hacemos con el brazo de la emoción, pero eso fácilmente va quedando en el camino. Entonces la iglesia, como lo vamos a ver, en la palabra, la iglesia marchaba con una firmeza basada en unos ingredientes, y uno de ellos es la oración. Entonces, bueno, vamos a mirar algunos ingredientes de la vida de oración de la iglesia en Jerusalén y después algunos asuntos prácticos para nuestras reuniones de oración. Entonces, ahí en Hechos capítulo 1, verso 13. Lucas comienza a mostrarnos cómo fue el ambiente de estos primeros creyentes antes de Pentecostés. O sea, después de la resurrección de Cristo, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén y que recibirían la promesa del Espíritu Santo, Hechos 2. Pero mire cómo Lucas describe a los discípulos que quedaron de Jesús después de su muerte y resurrección. Dice en el 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí usted ve ese ambiente en el que quedó la iglesia o los primeros discípulos después de la ascensión de Cristo. Ellos quedaron juntos, perseverando, y mire esa frase, unánimes en oración y ruego. Entonces esa fue una de las marcas que mantuvieron la iglesia de Jerusalén, que les permitió experimentar pues la bendición de la llenura del Espíritu Santo, que les permitió predicar el Evangelio, que les permitió crecer y dar mucho fruto para Dios. Entonces, la perseverancia en la oración. La perseverancia nos habrá de mantenernos, de constancia, de práctica. Y uno se da dar cuenta, hermanos, que el pasaje que en el que leíamos que dice que estos perseveraban. Entonces yo les decía que esa palabra es como de alguna manera el resumen de esos 20 o 30 años de vida de iglesia, de la iglesia en Jerusalén. Cuando Lucas nos muestra la iglesia de Jerusalén, ellos siempre están orando, ellos se mantienen orando. Entonces la oración no es como solo un ingrediente para algunas ocasiones, la oración debe ser perseverante. O sea, la iglesia tiene prácticas que siempre hacen parte de su vida. ¿Sí? Nosotros siempre debemos estar alimentándonos con la palabra. Y siempre debemos estar creciendo en la oración. Eso no es algo que para el hermano que lleva 2 años, o solo algo para el de 5, o solo para el de 20, o como en algunos lados dicen, no, es que es el ministerio de las mujeres mayores. He escuchado eso que, no, es que la reunión de oración es el ministerio de fulana. No, eso no es el ministerio de fulano o fulano. Es el ministerio de la iglesia. Y todos, de manera regular, una iglesia de manera regular debe tener reuniones de oración, debe mantenerse en esas reuniones de oración, debe perseverar en esas reuniones de oración, debe ocuparse. Y todos sabemos, hermanos, que la oración en la vida privada requiere un esfuerzo, ¿sí? Usted tiene que sacar tiempos, a veces usted tiene que tener un lugar para orar, usted a veces tiene que decirle que no a los afanes de la vida. Bueno, usted tiene que tener sacrificios. Para tener una vida de oración, usted tiene que tener sacrificios. Es una disciplina espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que ejercítate en la piedad? Como el atleta o como el deportista que va al gimnasio y se entrena. El cristiano debe tener disciplinas personales. Lastimosamente, esas disciplinas personales tienen enemigos. Los afanes, las preocupaciones, el mundo, ¿sí? El ocio, la pereza. ¿Sí? A veces matan la vida de oración. Y cuando usted ve a un cristiano que no ora, es una persona que está muriendo espiritualmente. Es una persona que está enfriando. Es una persona que está siendo descuidada con Dios. Porque le está dando tiempo a todo menos a Cristo. Pero si la oración personal descuidada es una tragedia para aquel que la descuida, la oración en la iglesia, hermano, también descuidada es una tragedia para la iglesia. Porque la iglesia, todo avanza de manera espiritual. Entonces, en todo necesitamos la ayuda de Dios, la dirección de Dios, el respaldo de Dios, la protección de Dios. Y si nosotros pretendemos hacer la obra de Dios, o sea, sin oración, vamos a fracasar, hermanos. Entonces, por eso esa palabra, ellos perseveraban unánimes, o sea, todos juntos. Y cuando hablamos de estas cosas, son de esas cosas que deberían atrapar el corazón de todos. Porque siempre hay unos pocos que siempre tienen más en cuenta estos aspectos, más dedicados, más devotos. Y esos hermanos son una bendición, porque en últimas son ese remanente que siempre sostiene estas verdades. Pero la verdad es que debería ser algo de todos. Algo que nos preocupe a todos, que nos involucre a todos, que nos ocupe a todos. Como hablaba yo con un papá hace un tiempo, yo le decía, hermano, es que usted, y él era una persona independiente. Yo le decía a mi hermano, usted que es independiente, usted debería organizar sus tiempos para que parte de todas sus responsabilidades que usted tiene en la semana, la reunión de oración sea una prioridad. O sea, en su agenda, eso debería estar como algo importante, ¿sí? Y no solo de él, sino de todo cristiano. Habrá casos excepcionales, pero hermanos, la iglesia en general debe tener el hábito, la disposición y debe participar regularmente en las convocatorias a orar. ¿Sí? Jesús había enseñado eso. Hay una parábola que Jesús dice, antes de comenzar la parábola, él dijo que enseñaba esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay muchas cosas que la oración nos mantiene unidos a Cristo. Y eso es algo que nos debe mantener siempre. Y no hay que desmayar, porque también uno a veces se cansa, ¿no? A veces uno como que se desanima. Yo a veces digo, ciudades como Bogotá es muy difícil a veces congregarse, hermanos. El frío, las distancias, el tráfico. Pero ¿saben qué, hermanos? Uno va a una ciudad más pequeña, más tranquila, y aún la reunión de oración es una reunión muy descuidada. Porque no es tanto el lugar, no es tanto la ciudad. Lo que le da un color a la oración en la iglesia son los corazones. Cuando los hermanos aman el asunto, se esfuerzan. Son dedicados, pagan el precio, ¿sí? Entonces, hay una necesidad, hermanos, constante. Como iglesia, nosotros debemos saber que la iglesia va a ser edificada en la medida que nosotros nos ocupamos. Y nos ocupamos en esto. Un ejercicio espiritual importante. Mire lo que decía John Lavidan, un autor antiguo. Dice, la oración es el medio por el cual obtenemos todas las gracias que se derraman sobre nosotros de la fuente divina de bondad y amor. Y yo resalto esa palabra, el medio por el cual obtenemos, mira esa frase, todas las gracias divinas. Como dijo Jesús, no tenéis porque no pedís. Pedid. Entonces muchas veces nosotros carecemos de cosas. Carecemos de medios, carecemos de personas, carecemos de recursos, carecemos de ánimo, carecemos de tantas cosas de las que carecemos. Y no las tenemos generalmente porque no oramos. ¿Sí? La iglesia a veces es pobre, es débil y muchas cosas más porque no pide. Si nosotros tomáramos en serio esta vocación, este llamado, experimentaríamos cosas muy, muy preciosas del Señor. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? En la medida que uno, la iglesia persevera, la iglesia ora, uno realmente ve las bendiciones del Señor. Yo no sé usted si como cristiano, si usted pudiera hacer una reflexión meditando de cosas del pasado en las que usted ha venido pidiéndole al Señor y pudiera contar cuántas de esas se han respondido. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio más regularmente, veríamos cuán fiel y bondadoso es Dios. Un hermano hacía el ejercicio de anotar sus oraciones con fecha y poner cuándo Dios le respondió. Y pasado un tiempo se dio cuenta que había tenido más de 2.000 oraciones respondidas. Y de verdad que no es raro para un cristiano eso. En la medida que nosotros oramos, Dios responde. Pero también la iglesia, hermanos. También la iglesia. Cuando la iglesia ora concienzudamente, fielmente, y permanece en eso, la iglesia va a haber muchas respuestas. ¿Por qué? Como decíamos ahora, la iglesia cuando ora muestra dependencia de Dios y también confianza en Dios. Entonces, lo primero que vemos en la iglesia de Jerusalén es que la iglesia perseveraba en la oración. Y la iglesia de Jerusalén no tenía muchos conciertos, la iglesia de Jerusalén no tenía muchas actividades, pero cuando se ve la iglesia de Jerusalén, se ve orando. Y eso hacía que Dios pudiera hacer cosas preciosas en medio nuestro. Hoy, lastimosamente, en medio del cristianismo, el entretenimiento desplazó la devoción. A veces es triste, ¿no, hermanos? A veces usted hace una invitación para un cumpleaños y llega al 90% de la iglesia. Y hace la misma invitación para una reunión de oración y llega al 20% de la iglesia. ¿Sí? Así somos los cristianos, ¿no? Pero eso hay que por un lado, podríamos decir la palabra, eso hay que aborrecerlo. En otros y en nosotros, cuando mi corazón no aprecia la oración y no aprecia lo que Dios considera importante, yo tengo que pedirle a Dios perdón por eso en mi corazón. Y tengo que pedirle que Él me cambie y me ayude. Porque yo tengo que aprender a amar las cosas que Dios ama. ¿Sí? Que a veces como que nuestro corazón tiene ese rechazo y como que lo permitimos, ¿no? Como que nuestro corazón como que eso no le gusta, entonces yo lo acepto y para mi corazón, aunque sepa que es necesario, porque es como alguien decía en estos días, tal vez yo sé que comer bien es importante, dormir bien es importante y hacer ejercicio es importante para mi salud, ¿cierto? O sea, la mayoría de las personas que le pregunta eso van a decir sí, aunque no coma bien, no duerma bien y no practique deporte. Porque a veces sabemos que hay cosas que están bien y no las hacemos. Así es la oración. ¿Debemos orar todos? ¿Debemos reunirnos a orar? Sí. ¿La oración es vital? Sí, pero no lo hacemos. No lo hacemos y eso es pecado. Cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay muchas verdades que yo sé, pero no lo hago. Sí, entonces, esto más que saberlo, hermano, porque ¿qué cristiano no sabe estas cosas que yo he dicho acá? ¿Sí? Es raro, yo no sé si encontrar un cristiano que diga, no, hermano, pero a mí no me parecía que la oración fuera tan importante. Pero en la práctica, ahí es donde no vivimos coherentemente con lo que sabemos. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame coherencia entre lo que sé, entre lo que entiendo y entre lo que vivo y practico, ¿no? Entonces, la iglesia de Jerusalén perseveraba. Ahora miremos algunos pasajes más que nos muestran en cómo también la oración era fundamental cuando se encontraban con desafíos estos cristianos. Ahí en Hechos 4, verso 21, 22, viene contando cuando Pedro y Juan fueron amenazados porque se había sanado un hombre en el templo y querían impedirles que siguieran predicando del Señor. Cuando ellos fueron puestos en libertad, dice el verso 23, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Si usted lee anteriormente, ¿qué les habían dicho? Les prohibieron, les amenazaron. Ellos no podían seguir predicando el nombre de Jesús. Entonces ellos vinieron y contaron a la iglesia. Entonces la iglesia se está encontrando con un gran desafío. Les están restringiendo en su fe, les están prohibiendo en su fe. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice ahí el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Miren lo interesante. Ellos están pasando una prueba. ¿Qué hacen ellos? Vienen y lo cuentan a la iglesia. Hermanos. Y yo hablaba en estos días con una persona que estaba pasando una gran prueba. Hermana, ¿cómo usted está pasando una gran prueba y no se lo ha contado a la iglesia? Mire lo que usted está viviendo, mire lo que usted está pasando. Y lo está pasando sola. ¿Sí? Lo está viviendo sin la ayuda de la iglesia. Ahora, pues si usted no viene a la reunión de oración también. ¿Sí? Entonces. Hay que venir, pero no solo hay que venir, hay que disponernos en humildad, porque hay una cuestión de orgullo, hermanos. Hay una cuestión de orgullo que no me gusta exponer mi debilidad, exponer la prueba que estoy viviendo, exponer la situación que está pasando en la casa. O estar, igual no hay necesidad muchas veces de dar detalles, pero ¿cuántos necesitan oración y no piden oración? Sabiendo que la iglesia. Tal vez a veces puede bendecir la iglesia más en una oración colectiva que tal vez en el mensaje que usted va a recibir, sin menospreciar el mensaje, ¿no? Yo le decía a mi hermana, ¿cómo usted está pasando lo que está pasando durante tantas semanas y no es capaz de hacer una llamada, venir a una reunión de oración, hacer una petición por el grupo? Para eso Dios nos puso juntos, no es para llevar la carga los unos a los otros. Pero a veces lo que decimos, el orgullo, me da pena, ¿sí? No, hermanos, hay cargas que se deben traer. Ahora, bien lo decía también Watchman Nee, si yo no oro, esto es importante, si yo no oro privadamente por un asunto, no debería cargar a la iglesia para que ore por aquello en lo que yo no oro. Sí, también eso es cierto. Así que yo no oro y. Pero estoy en una situación importante que me está afectando, que es un gran desafío, que mi oración privada no creo que no es suficiente para esto que estoy viviendo, para eso tengo a mis hermanos, para eso la iglesia tiene una reunión de oración, para que podamos traer las peticiones juntos y presentarlas como un solo pueblo a nuestro Dios, a nuestro gran sumo sacerdote, a Cristo. Y dice que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Juntos se pusieron a orar por ese asunto. Y se describe hasta la oración. ¿A usted no le parece interesante, hermanos, que la Biblia deje plasmadas las oraciones? ¿A usted no le parece eso importante? No solo que oraron, sino que oraron. Dice ahí en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Estaban orando por valor, por valentía, por respaldo de Dios en medio de esa prueba. Y mire lo que dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice esa imagen, el lugar en que estaban congregados tembló. Sí, Dios quiso, de alguna manera, a través de esta situación del temblor, manifestar que él había oído esa oración. ¿Sí? Que su presencia estaba en medio de esa reunión. que él había oído esas oraciones. Y mire, no solo eso, no solo hubo algo físico, sino hubo algo espiritual. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia cuando ora, la iglesia se fortalece. La iglesia cuando ora, la iglesia se une al cielo. La iglesia cuando ora, Dios actúa. La iglesia cuando ora es llena del Espíritu Santo. Y eso es tan importante, hermanos. Cuando estamos reunidos orando, uno sale como recargado. A mí pasa eso regularmente, hermanos. La reunión de oración, en el momento uno sale, como que uno viene con la semana, con las situaciones, llega a la reunión, ora, ora, ora. Y cuando sale la hora de la reunión de oración, es como si se hubiera reseteado. Como si se hubiera llenado por dentro. ¿Sí? Es como si se hubiera quitado un poco de cargas que traía encima. La oración es una disciplina preciosa. Porque en últimas, la oración nos acerca a Dios. La oración nos acerca a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. La oración nos llena del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, hasta la oración nos une los unos a los otros. La oración colectiva de iglesia es vital, hermanos. Es importante. Es un asunto que debemos considerar con todo valor. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, la oración trae valentía, trae fortaleza, trae gracia, trae bendición. Por eso estos hermanos cuando hablaban la gente se convertía. Por eso cuando ellos ministraban, Dios hacía cosas maravillosas. Porque eran personas llenas del Espíritu Santo. Porque eran personas que oraban. Y no solo oraban individualmente. Usted no va a encontrar en el Hechos de los Apóstoles ninguna oración de manera privada. Siempre que estaban orando era colectivamente. Habrá algún caso particular, pero siempre se está haciendo un énfasis en la oración colectiva. Entonces, perseveraban y enfrentaban las dificultades orando. Ahora mire otro pasaje, Hechos 12, verso 5. Los pasajes anteriores a este, Herodes había matado a uno de los que murió mártires, el primero que murió mártir de los apóstoles, a Jacobo, que es Santiago, y arrestó a Pedro. También para hacer lo mismo, porque vio que la muerte del otro le había gustado a los judíos. Entonces Pedro estaba arrestado y al otro día lo iban a sacrificar. Y mire lo que dice ahí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, esos detalles, hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces la iglesia ora ante las dificultades, pero ahora la iglesia está orando por uno de sus líderes, Pedro. Pedro está en la cárcel, ellos ya vieron morir en esos días a otros apóstoles mártir, y ellos comienzan a orar unánimemente por Pedro, para que Dios salve la vida de Pedro, para que Dios libre a Pedro, para que Dios guarde a su siervo de sus enemigos. Entonces, la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Y obviamente, hermanos, pues hay un contexto histórico de persecución, de dificultades en la iglesia. Pero yo pienso que esto nos muestra asuntos importantes por los cuales debemos orar. En este caso es un líder en prisión, pero si yo me pusiera a preguntar, en medio de un ambiente así, ¿cuántos esposos de hermanas están en una prisión de muerte perdidos? ¿Cuántos hijos de nosotros están en una prisión de muerte? ¿Cuántos vecinos o personas con las que convivimos diariamente están perdidas? ¿O cuántos hermanos en una situación difícil? Si uno pusiera a enumerar los desafíos particulares que tenemos en la iglesia, la lista de oración sería bien larga, hermanos. La lista de oración sería bien larga. Las hermanas tienen una lista de oración, por ejemplo, de todos los esposos que son incrédulos. Y oran de manera regular, pues esa lista es larga. Tienen lista de oración por hijos perdidos. Hermanos, esa lista estuviera la lista que es. Tienen lista de oración por los niños que están creciendo en la iglesia. Y usted comienza a contar y son bastantes. ¿No? Si uno solo considera por nombre y por situación, nuestra reunión de oración de 2 horas, hora y media, sería corta. Pero a veces Dios no libra de la cárcel, Dios no salva, Dios no rescata, porque no oramos. Necesitamos tomar en serio la oración, hermanos. La iglesia necesita tomar en serio la oración. Y también cuando hemos visto que hemos puesto esos nombres y los hemos repetido de manera regular, constante, con ruego, delante de Dios, hemos visto muchos que se han vuelto al Señor. Estos días tuve 2 experiencias con 2 jóvenes, uno de 16 y uno de 17. Uno se me acercó, pasó un proceso, el Señor lo ha venido restaurando, he estado en un discipulado con él. Pero lo interesante de ese discipulado, hermanos, fue que en la última reunión que tuve con él, yo lo escuchaba hablar y lo escuchaba hablar, y me traía tanto recuerdo las oraciones que hicimos por él en la reunión de oración. Era como una respuesta, yo lo escuchaba y yo decía, miren qué lindo es el Señor que le permite a uno ver con estos ojos las respuestas a oración. Y hubo otro que, joven que creció entre nosotros, se bautizó como a los 14 años, se apartó, así en rebeldía, y hace poco volvió. Y me dijo, hermano, quiero hablar con usted, quiero hablar con usted. Fuimos a hablar. Él comenzó a decirme lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y yo pensaba, ¿cómo es el Señor, hermanos? ¿Cómo el Señor responde esas oraciones? ¿Cómo el Señor los atrae? ¿Cómo el Señor nos suelta a las personas? Claro, detrás hay unos papás orando, unos hermanos orando, la iglesia orando. Y en algún momento eso comienza a tener respuesta. Entonces, hermano, yo me pregunto, ¿acaso no hay personas, hasta cercanas, que Dios nos ha puesto en nuestra misma casa, en nuestros mismos familiares, en nuestros mismos hermanos que han estado con nosotros y tal vez están en una prueba, que no necesitan nuestra oración? Sí, pero, y si nosotros somos, yo puedo ser sincero, hermanos, yo oro diariamente, oro por los hermanos, pero yo digo que el momento particular donde uno se acuerda de situaciones particulares y es muy enfocado e insistente con a Dios en una oración por una persona, es en la oración de la iglesia. En lo privado es difícil, hermano. Uno en lo privado siempre está muy ensimismado, ¿no? Las luchas de hoy, los desafíos de hoy, el trabajo que tengo que hacer hoy es... Uno está mucho en sus cosas, pero la reunión de oración, como que ahí el corazón se ensancha, ¿no? Me recuerdo que están enfermos fulano, me recuerdo que fulano están pasando por esta prueba, me recuerdo... Es como el momento donde Dios ensancha nuestras oraciones. Y ya dejan de ser tan... Ya comienza a ser... Señor, oramos por nosotros. Ya comienza a ser algo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, las reuniones de oración son muy importantes. Y usted puede ver de en adelante, hermanos, que Dios envió su ángel, ¿no? Lo sacó de la cárcel, le guió. Hasta Pedro no sabe ni qué estaba pasando, pero era Dios que en su bondad había decidido sacarle. Y mire lo que dice el verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Miren, interesante, hermanos. La casa donde se hacían las oraciones en Jerusalén era la casa de María. María era la mamá de Marcos. ¿Saben cuál Marcos? El escritor del Evangelio. O sea, ese muchachito creció en una casa donde los hermanos oraban. Yo, que bendita las casas, hermanos, que se abren para la oración. Bendita las casas donde los niños crecen viendo orar a sus papás, viendo a la iglesia reunida orando, hermano. Sí, ahí, por eso Pedro lo menciona, el que tenía por sobrenombre, Lucas, que es el sobrenombre Marcos. Y miren lo que dice, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién? Por Pedro. Cuando Pedro salió, dijo, fue y les avisó que lo habían liberado, pero la iglesia estaba orando y la iglesia recibió la respuesta. ¿No? Porque cuando la iglesia ora, la iglesia recibe respuestas de todo tipo, ¿sí? Y eso es una bendición. Entonces, la iglesia de Jerusalén perseveraba, enfrentaba desafíos, oraba de manera particular por personas, por situaciones particulares, y la iglesia veía la respuesta de Dios. Hay otro pasaje más adelante, Hechos 13. Ya más una oración dirigida al servicio, lo que hacemos, la obra que Dios nos encomienda, el trabajo que Él tiene para algunos de nosotros. Todo debería ser siempre empapado de oración. Este es el caso cuando Pablo y Bernabé son apartados para el ministerio. Miren lo que dice ahí. Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saula, y Saulo, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Hermanos, este pasaje parece sencillo, ¿no? Estamos hablando como la iglesia en Antioquía, especialmente su liderazgo, los hermanos que servían allí. Y entre ellos habían profetas y maestros. Pero es lo interesante que los muestran juntos ministrando al Señor. Porque la oración es ese tipo de servicio. Cuando yo estoy ministrando la palabra, yo estoy ministrando a mis hermanos. Cuando yo estoy orando, estoy ministrando al Señor. Lo cierto es que yo no voy a poder ministrar a mis hermanos si antes no ministro al Señor. ¿Sí? Es un principio importante. Ahora, el asunto es que, por ejemplo, en la oración, ninguno de nosotros tiene un aplauso. Ninguno de nosotros se lleva gloria. ¿Sí? La oración es un servicio humilde. Un servicio donde nos doblega a todos delante de la presencia de Dios. Y aunque parece sencillo, hermanos, lo difícil que es reunir hombres para orar, a veces hasta los que sirven. Lo difícil que es, ¿no? Esto invítelos a predicar y vienen varios, pero vamos a orar y a veces no vienen. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a hacer, ¿sí? Más que buscar a Dios. Pero ellos están, esa frase, ministrando estos al Señor. Bueno, antes de servir a los hombres tenemos que ministrar al Señor. Antes de cualquier servicio, sea un servicio en la alabanza, sea un servicio en la evangelización, en la consejería, en la predicación, sea un servicio hasta de diaconado, nosotros deberíamos siempre empapar todo nuestro servicio con una vida de oración. Y aquí interesante, ellos estaban juntos orando y ayunando, y mire lo que dice ahí: y dijo el Espíritu Santo. A veces la gente dice: hermano, es que yo no sé qué hacer en la iglesia, yo no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi llamado, no sé cómo servir, yo no sé. Bueno, si usted comienza a orar, a buscar y a ministrar al Señor, el Señor le va a hablar, el Señor le va a mostrar, el Señor le va a guiar, el Señor le va a dar encargos, el Señor lo va a acomodar en medio de la iglesia. Dijo el Señor: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. El problema es que a veces nosotros apartamos a personas y encomendamos cosas a personas sin haber antes ministrado al Señor, sin haber antes recibido una respuesta del Señor. O sea, a mí me parece que tiene perfil de, ¿no? Tiene pinta de, tiene, ¿sí? Pero hermanos, es que el único que sabe el corazón, la vocación, los dones, la responsabilidad de las personas es Dios, ¿no? A veces deberíamos depender más de Dios en oración en nuestras decisiones. Por eso a veces nos equivocamos y damos vueltas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a orar más. Dice, entonces, mira esa frase, verso 3, habiendo ayunado y orado, o sea, oraron antes y oraron después. Oraron antes, Dios habló, y oraron después, según lo que Dios habló. Y habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que los encomendaron a la labor que Dios había llamado a hacer. Entonces, hermanos, esta iglesia perseveraba en la oración, recibía dirección en la oración, recibía respaldo en la oración, era fortalecida en la oración. Entonces ve cómo esta vida de iglesia estaba muy envuelta en esta práctica de la vida cristiana. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas prácticas de nuestras reuniones de oración, ¿sí? Algunos ingredientes que deben tener nuestros tiempos de oración. Vamos a ir a Lucas 11, verso 1. Esto que vamos a decir específicamente lo vamos a hablar para nuestras reuniones de oración y nuestros tiempos de oración. Hay principios que se encuentran en la palabra en relación a esto. Lo primero que vamos a ver acá como consejo práctico, que también se puede aplicar en la vida privada, pero sobre todo en la vida de oración de la iglesia, es que la iglesia, por un lado, tiene que aprender a orar. ¿Sí? Aquí dice Lucas 11, verso 1, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hermanos, y definitivamente, como esto es una disciplina espiritual, quiere decir que nosotros no aprendimos ni nacimos con ella. ¿Sí? Porque nosotros antes estábamos muertos espiritualmente. Entonces, todo lo que es del reino de los cielos, del reino de Dios, es nuevo para nosotros, es algo que no sabemos. Aunque, mire, escúcheme eso, aunque usted tal vez tuviera una práctica religiosa de rezar o de orar antes de ser cristiano, esa práctica o esa realidad como usted lo hacía muchas veces no se encaja a lo que es la oración según Cristo. Entonces, lo cierto es que todos debemos aprender a orar. Todos. Mire que ellos veían a Jesús orar y ellos, Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que la iglesia de alguna manera tiene que tener ejemplo e instrucción en cuanto a la oración. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Pues Cristo. Pero ustedes se van a dar cuenta, no en vano también tenemos el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento orando, ni en vano también tenemos el ejemplo de los apóstoles del Nuevo Testamento orando. Entonces ellos nos muestran cómo oran. Por ejemplo, usted mira a Daniel, dice la palabra, que Daniel oraba 3 veces al día. Usted ya tiene un ejemplo. Y algún salmista decía: De mañana me presentaré y a mediodía y a la tarde. O sea, ellos tenían unos horarios de oración. ¿Sí? ¿Usted qué más encuentra? Que Elías, por ejemplo, decía que vivía en la presencia de Jehová. O sea, usted encuentra ejemplos de personas orando, pero no solo ejemplos de personas orando. Usted encuentra sus oraciones. ¿Sí? Las oraciones del Antiguo Testamento generalmente son oraciones de arrepentimiento, oraciones de confesión de pecado, oraciones pidiendo a Dios que cumpla su promesa, su pacto, oraciones de confianza. Bueno, es que, hermanos, nosotros tenemos un libro que es el libro de los Salmos, que en su mayoría son oraciones y cánticos. Entonces, cuando yo miro la palabra, la Biblia, de alguna manera es un libro de piedad, que me enseña a orar, que me da ejemplos de oración. Y cuando usted mira a Jesús, usted se va a encontrar que él, antes de que comenzara el día, se iba a orar solo. Ahí usted tiene un principio. Jesús era el hombre más ocupado. Pero antes de comenzar todas sus actividades, él se apartaba para orar. ¿Sí? Pero no solo tiene el ejemplo de lo que él hacía, tiene sus oraciones. Oiga, a mí que me impactó mucho ahorita que estamos en el Evangelio de Juan, en el estudio de los domingos, Juan 17. Qué cosa impresionante, ¿no, hermanos? Escuchar a Jesús orar tantas. Y ahí usted no solo ve a Jesús, sino ve por qué Jesús ora. ¿Por qué Jesús ora ahí? Jesús ora ahí por unidad. Ora por la salvación de los que han de recibir la palabra. Ora por santificación. ¿Sí? Ora porque nos amemos. Entonces, no solo tenemos el ejemplo, ya tenemos asuntos por los que orar. Yo me pongo a pensar, ¿será que en la iglesia no necesitamos orar por amarnos? ¿Será que no necesitamos orar para que el Señor nos haga uno? ¿Será que no necesitamos orar para que nos santifiquemos por la palabra, ¿no? ¿O no necesitamos orar para que la gente se convierta por nuestra predicación? Entonces, ahí tenemos ejemplo y tenemos instrucción, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando oremos, aprendamos a orar con Cristo. Aprendamos a orar con los profetas. Aún el Padre nuestro, hermanos. Mire qué oración interesante. Oración para que Dios sea santificado. oración para que venga su reino a nosotros, oración para poder hacer su voluntad, oración para que Él nos guarde las tentaciones, oración para que nos dé la provisión diaria, oración para que Él nos perdone, oración para que perdonemos. Entonces, hermanos, necesitamos considerar esas oraciones para que nuestra reunión de oración tenga esas súplicas. Porque si usted llega a una reunión de oración normalmente, Señor, no es que no haya que orar, es parte, pero prácticamente la reunión de oración de algunos lugares o de algunos hermanos es los enfermos y las necesidades económicas. Pero nadie oró para que Dios fuera santificado, nadie oró para que hiciéramos la voluntad de Dios, nadie oró para que pudiéramos perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Y Jesús dejó enseñanza. Si usted se pone a mirar, hermanos, Pablo tiene de sus cartas casi capítulos completos de oraciones. Por ejemplo, en la Epístola a los Efesios, él en tres partes dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué causa? Si usted pone a leer los versos anteriores, es la oración de Pablo. Para que Dios les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él y para que conozcan la supereminente grandeza de su poder y la herencia. A veces oramos por eso: Señor, danos revelación. Concédenos experimentar tu gran poder. Muéstranos cuál es la esperanza a la que nos... O sea, necesitamos, hermanos, aprender a orar. Si nosotros queremos que nuestras reuniones sean cada vez más, nuestra reunión de oración, ¿no?, cada vez más bendecidas, necesitamos aprender a orar. O sea, necesitamos ser enseñables. Necesitamos decirle: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Repetimos lo mismo las mismas veces. Pedimos por nuestras mismas cosas, ¿sí? Como que somos muy... Cuando somos muy monótonos o cuando somos muy repetitivos, es que no estamos creciendo en la práctica, en la oración. Y eso requiere entendimiento. Pero gracias a Dios por la palabra, ¿no? Porque la palabra tenemos hombres orando, mujeres orando, ejemplos de oraciones, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y también, hermanos, hay muchos libros buenos sobre la oración. Privada, pública. Y nos enseñan a crecer en esa disciplina. Entonces, todos los asuntos. Yo pienso, hermanos, que algo que deberíamos hacer regularmente es que la palabra siempre tiene que ir acompañada con la oración. Por lo menos yo lo hago de manera personal. El domingo, no sé, el último domingo que yo estuve enseñando en la iglesia, estuve hablando de José Arimatea y de Nicodemo. ¿Sí? ¿Recuerdan el mensaje? Yo al otro día comencé a orar: Señor, ayúdame a ser un José Arimatea. Ayúdame a aprender a tomar esas oportunidades. Señor, no dejes que... O sea, la palabra muchas veces encabeza y estimula la oración. Pero no solo la oración personal, también en nuestras reuniones, hermanos. Si Dios nos está hablando por su palabra como iglesia, la iglesia debe tener en cuenta eso que Dios nos está hablando y debe orar para que eso se haga vida en nosotros, se haga práctica en nosotros. Entonces, el primer consejo práctico es que la oración tiene que ser enseñada. O sea, necesitamos aprender a orar, hermanos. No sé si alguno de nosotros pueda decirnos: no, yo ya sé orar. Ya llevo 10 años de creyente y ya... No, hermanos, esto es algo que es constante, una vida de crecimiento en nuestro entendimiento. Pero también es importante que nuestro entendimiento debe ir a la par de nuestra devoción. Porque no se conforme con ser una persona que... Ay, es que aquí recibimos buena enseñanza, aquí tenemos buena palabra. Aquí... Pero eso tiene que ir a la par de su vida de devoción. Y la iglesia, en la medida que crece en la palabra, tiene también que crecer en su vida de oración y de devoción. Entonces, yo creo que, en última, siempre que Dios nos está enseñando algo, lo primero que deberíamos hacer es orar por eso. Porque usted, cuando va a practicar algo, se da cuenta que necesita gracia, ¿cierto? Usted entendió la palabra, usted va a querer hacerlo, pero usted se da cuenta que usted solo no puede. Usted necesita de Cristo para hacer eso. Entonces, la palabra estimula la oración. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en nuestra reunión de oración colectiva es que necesitamos ser enseñados. Y para eso tenemos la palabra, tenemos la enseñanza, tenemos a Cristo. Y todo lo que podamos crecer en cuanto a la oración Es un importante asunto a considerar. Lo segundo, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. El contexto de 1 Corintios 14 es el uso de los dones, pero hay principios que se aplican pues a las reuniones de la iglesia y que obviamente también los podemos aplicar a la reunión de oración. 1 Corintios 14, verso 23. Yo solo voy a mencionar algunos y los voy a explicar. El segundo es que 14, 23. Y el segundo asunto es que la oración en la iglesia debe ser en orden. Esa reunión de oración tiene que ser en orden. Y así deberían ser nuestras reuniones en general, pero muy específicamente en la oración, mire lo que podemos entender según este pasaje. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, llega una reunión de la iglesia, y todos hablan en lenguas, dice Pablo, y entran indoctos e incrédulos, ¿No dirán que estáis locos? ¿Eh? Pablo está tratando una iglesia que tiene muchos problemas espirituales, aún en sus reuniones. Y uno de los problemas que uno va a ver en este capítulo es el desorden, específicamente en el uso del don de lenguas. Entonces, todos hablaban. Entonces, unos hablaban una cosa, no había interpretaciones, no entendían. Entonces, otros estaban hablando otra cosa, otros estaban hablando. Entonces, la reunión era un desorden espiritual. Ese es el panorama de la reunión de los corintios. Entonces Pablo dice, si ustedes hacen una reunión así, cuando la gente llegue va a mirar y decir, estos están locos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos en un contexto muy carismático, hermanos, donde ese tipo de prácticas se volvieron espirituales, ¿sí? Era un tono de espiritualidad cuando todos están orando en lenguas, no hay intérprete, nadie entiende, nadie... Sí, eso es una cosa, y eso se volvió muy común. Entonces, es común que uno vea iglesias en esas prácticas. Pero la reunión de oración no debe ser desordenada. Porque mire lo que dice más adelante en el verso 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión. Bueno, eso es importante. Nada de lo que Dios hace en medio nuestro, así sea espiritual, produce confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Cuando Dios, por ejemplo, en Babel confundió las lenguas de estos hombres, fue un juicio. Pero Dios, de por sí, todo lo que Él hace, lo habla con verdad, con claridad, y de modo que nosotros podamos entenderle. ¿Sí? Entonces, nuestras oraciones, nuestras reuniones colectivas no deben traer confusión, caos, desorden, por más llenos que estemos del Espíritu Santo, hermanos. O sea, mira que ahorita leímos que ellos eran llenos del Espíritu Santo, pero todos oraban unánimes. Entonces, de pronto, alguno alzaba su voz y los otros lo acompañaban con unanimidad, los otros lo acompañaban con el amén, con el sí, Señor. Era un miembro que se levantaba a orar, pero los otros estaban con él. ¿Sí? Y ese es el tipo de oración colectiva que nosotros debemos tener, donde alguno de nuestros hermanos va orando, nuestras hermanas va orando, y todos juntos estamos en esa misma dirección. No hay confusión, no hay caos, no hay contienda, no hay, sí, no hay desorden. Más adelante en el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden, porque es que Pablo está hablando, de pronto nosotros no entendemos un poco el contexto, hermano, pero Pablo le está hablando a una iglesia muy carnal, o sea, muy problemática, muy inmadura. Más adelante Pablo va a decir que perdón, atrás unos capítulos, Pablo va a decir que cuando ellos se reúnen a tomar la cena del Señor, eso no es la cena del Señor, porque en la cena del Señor se emborrachaban. Y entre ellos había contiendas, habían celos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, porque era una iglesia bien grande, hermano. Piensa una iglesia, no sé, reunida en un lugar donde hay más de 400 hermanos, donde entre ellos hay rivalidad, hay celos, hay contiendas, hay pleitos, hay envidia, donde unos son de Pablo, otros son de Pedro. Entonces, era muy posible que esa reunión de oración se prestaran para que algunos quisieran orar, otros quisieran callarlos, unos quisieran echarles indirectas, otros quisieran envanecerse, ¿sí? Y a veces eso pasa, hermanos. Y no tiene nada de decente en el sentido cristiano, ¿no? Entonces nuestras oraciones, hermanos, tienen que tener un orden, una armonía. No deben prestarse, miren, escúchenme en esto, hermanos. Nuestra reunión de oración no deben prestarse para contiendas indirectas, ni para desahogos personales. Eso a veces pasa, ¿no? La inmadurez puede llevar a una reunión de oración a hacer un... Hay iglesias donde la reunión de oración no es la reunión a Dios, sino la reunión de la expresión de la carne. Porque los que oran allí no son maduros. Entonces, eso es lo que Pablo está queriendo enseñarnos. Entonces, la oración, pues por un lado debemos aprender a orar, como decíamos, pero por otro lado, nuestra reunión de oración no debe ser de confusión, sino de paz. Y deben hacerse las cosas con decencia y con orden. ¿Y saben cuál es el orden acá, según lo que Pablo está diciendo en el este? Cuando va a hablar uno, los otros callen. Cuando uno termina, el otro puede orar. Y si usted tiene, porque dice Pablo, que si usted tiene algo, dice, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. O sea, usted puede sujetar su corazón, su boca, y esperar el momento correcto para orar. Hay ambientes donde no, hay ambientes donde todo es... Pero nuestra oración de oración, reunión de oración, tiene que hacerse en orden y decentemente. Tercero, cuestiones prácticas. Verso 15, ahí en el mismo capítulo. Nuestra oración debe ser con entendimiento, hermanos. Por eso es tan importante el aprender a orar. Porque nuestra oración no es solo un ejercicio espiritual, sino es un ejercicio que incluye nuestra mente, ¿cierto, hermanos? Porque también eso sucedió en el ambiente carismático. Parece que entre más espiritual, más se sacrifica el entendimiento. Más se sacrifica la razón. ¿Sí? Y se llegan a excesos, a escándalos, a prácticas que uno dice no tienen sentido. Hasta, hermano, lo que hoy en día en muchos lugares se habla de lenguas, no encajan en lo que la Biblia enseña como lenguas espirituales. Un tipo de lenguaje que no tiene sentido, forma. Las lenguas espirituales eran la capacidad de hablar un idioma sobrenaturalmente. Es como si yo comenzara acá a hablar en inglés o en francés, sin conocer el francés. Pero hay alguien que sabe el francés y entiende perfectamente el idioma. No es ese bla 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 que no tiene sentido, hermanos. ¿Sí? Eso es algo irracional, incoherente. Entonces, mire lo que dice aquí. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Porque hay gente que dice, no, es que yo estoy orando en el Espíritu. Pero la oración en el Espíritu no anula el entendimiento. Pero dice, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, cuando decimos que nuestra oración debe ser con entendimiento, es que nosotros debemos usar un vocabulario que sea entendible, que sea razonable. Y no solo en cuanto al idioma, sino en cuanto a lo que hablamos, ¿no? Porque puede llegar a suceder que la persona en su expresión no es tan clara. ¿Sí? Por lo que sea. Y mire este caso. Nosotros hemos tenido esas experiencias. La hermana va a comenzar a orar, pero se emociona tanto, se compunge tanto, que no se expresa correctamente. No se le entiende. Entonces, yo he tenido la experiencia después de sentarme con la hermana. Hermana, si tú no puedes dejar de llorar para orar, mejor no ores. Ora en silencio, porque no te entendemos. ¿Me está entendiendo? Tenemos, nuestras oraciones deben ser... Por eso decíamos que necesitamos aprender a orar. Para que nuestro entendimiento sea renovado y nuestra expresión de oración sea bíblica, sea clara, y como vamos a ver ahorita, sea edificante. Entonces, necesitamos orar y orar con el entendimiento. Entonces, aún yo, o usted, o cualquiera, cuando usted escoge sus palabras, usted tiene que pensar que está orando a Dios, sí, pero usted está orando con sus hermanos. Y ellos deben entender, porque al entender ellos pueden decir, amén. Ese es el problema de las lenguas. Y a veces usted sabe, dice amén y no sabe qué están hablando. Y eso no es el principio bíblico. El principio bíblico es que usted debe entender. Entonces, yo debo entender lo que estoy hablando y los que me están oyendo también. ¿Sí? Entonces, a veces, bueno, puede ser por problemas, no sé, pero las oraciones tienen que ser claras, ¿sí? Tienen que ser sobrias, tienen que ser con entendimiento. Obviamente, bueno, ahí en el verso 26 hay otro principio. La oración debe ser edificante. Dice ahí, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y el principio de todo lo que hacemos en nuestras reuniones es este. Hágase todo para edificación. Entonces, cuando nos reunimos a orar, pues nuestras oraciones también tienen que tener ese propósito, ese enfoque. Esto debe edificar. Mi oración debe edificar, hermano. Debe ser entendible y debe ser edificante. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario de edificar? Destruir. Y uno sabe que con las palabras se pueden hacer las dos cosas. Lo mismo con las oraciones. ¿Sí? Entonces yo saber y siempre evaluar cuando voy a reunirme con mis hermanos y cuando estamos orando juntos, que mi oración debe edificar. O sea, es interesante, hermanos, va para Dios, o sea, dirige a Dios, pero edifica a los que oyen. ¿Cómo puede edificar a los que oyen? Bueno, mi oración, en un sentido, debe exaltar a Dios, sus maravillas, sus grandezas, porque el que está al lado dice amén y se edifica con eso, ¿no? Hay que hablar de la soberanía, el poder, la misericordia, la fidelidad de Dios. Mi oración debe engrandecer a Cristo, su sacrificio, su obra, su exaltación, su sacerdocio, su regreso. Todo. Entonces, cuando yo estoy orando, yo estoy edificando. Yo a veces llego a la reunión de oración, hermanos. Estamos orando junto con los hermanos. Y usted a veces se da cuenta que el ambiente está pesado. Porque a veces los hermanos están pasando pruebas, están pasando luchas, están en una situación, en la otra, y usted siente el ambiente pesado. Y uno a veces piensa, si comenzamos a orar por los asuntos, de pronto eso carga más el ambiente de la iglesia. Yo he entendido, creo que de parte del Señor, que antes de ponerme a orar por ciertos asuntos específicos, necesito recordar los atributos de Dios y necesito engrandecer a Dios con mi oración. Y uno se da uno cuenta que eso va despejando el panorama, porque en últimas comenzamos a ver a Dios en su grandeza en medio de nuestra oración. Y eso también sirve mucho. No es que sirva, es que eso es muy, de verdad, es claro en la vida privada. Cuando usted comienza a orar y a recordar que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es bueno, que envió a su Hijo, que le amó hasta la muerte, que escucha sus oraciones, que prometió no dejarlo, su oración ya comienza a tener otro panorama de fondo, ¿no? Entonces, cuando usted va a orar, piense si usted lo que va a orar edifica. Porque si usted comienza a orar, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿y esto? Y usted comienza, usted, en vez de abrir el panorama, usted comienza a generar un ambiente feo, hermanos. Y hay gente que está así cuando ora, no edifica. O en vez de con sus oraciones engrandecer a Dios, engrandecer a Cristo, en vez de edificar, comienza a exponer situaciones. ¿No es una vez de qué? Señor, tú aborreces al mentiroso, al mal trabajador, y usted es el jefe y el empleado al lado suyo, esos hermanos que no pagan, esos, y usted comienza a exponer situaciones privadas, a quejarse. Eso no edifica, ¿cierto, hermanos? Entonces, la oración en la iglesia tiene que ser, hermano, santa. Nuestras oraciones deben ser como el incienso puro. Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que voy a hablar con mi boca. Yo tengo que pensar, ¿esto va a edificar a mis hermanos? ¿Esto va a edificar la reunión de oración? ¿Esto va a alentar la reunión o la va a apagar? Sí, porque a veces sucede eso, que el ambiente está poniéndose lindo y llega una oración que como si le echara agua al fuego, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos como iglesia el entendimiento que las reuniones hasta la del domingo, usted se habrá dado cuenta, los hermanos pueden orar, pueden leer un salmo, pueden leer, orar en voz alta, si quieren. Pero algo que yo estoy siempre diciendo a los hermanos que presiden, sean de la alabanza o el que tengamos el micrófono, es cuando el hermano no está en el espíritu correcto, no hay que dejar que, hay que taparlo. Porque hay oraciones que apagan, desvían el espíritu de la reunión, no edifican, ¿no? A veces. Entonces debemos estar siempre, y eso también debe suceder en los hermanos cuando están orando en una casa. Estamos dirigiendo la oración, pues si yo veo que el hermano está esto, hay maneras de ir como enseñando a la iglesia cómo regular cuando se está alargando mucho. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Que todas las cosas se tienen que regular, pero cuando eso no se regula, se mata la reunión de oración. Se apaga la reunión de oración, ya la gente no quiere venir, ¿no? Ah, es que yo, porque yo he estado en iglesias, no, no que suceda entre nosotros, pero yo he estado en iglesias que, además que es una echadera de puya en esa reunión. La hermanita que no se puede quedar con la boca, eso cuenta todo lo que nadie sabe en la reunión de sus oraciones. ¿Sí? Entonces expone de más, es imprudente de más. Y eso daña la reunión de oración, daña la comunión. Entonces el principio que Pablo nos dice acá es, hágase todo. O sea, todo debe ser para edificación. Y si usted ve que no edifica, mejor no ore. Si usted viene así con el corazón cargado, que es mejor no ore. Nosotros teníamos una pareja hace años que siempre que ella venía a reunión de oración, nunca venía. Y cuando tenía un problema con el esposo, ahí venía. Y venía a orar echándole puyas. Eso no es para edificación, es para desahogarse. Estaba la reunión de oración para desahogarse y no es para eso. Hay que tener cuidado. Ahora, algo que mencionaba, hermanos. Ahora, el Pablo lo dice en otro sentido, pero también es cierto en la reunión de oración. Ahí en el 14:19 dice: él está tratando el asunto de las lenguas, pero esto es cierto en otras. En lo que estamos hablando de oración. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, cuando usted está orando en privado, usted puede orar todo lo que quiera. 20 minutos, 40 minutos, una hora. Si puedo durar 2 horas, gloria a Dios, ore todo lo que quiera. Pero cuando estamos en la iglesia, nuestras oraciones no deberían ser tan largas. ¿Sí? Nosotros no deberíamos acaparar la oración. ¿Sí? Nosotros no deberíamos ser. Sí, hay hermanos que tienen mucha gracia para orar, pero ellos tienen que aprender que las oraciones no pueden ser tan. Como un hermano decía, él decía, cuando un hermano está orando 10 minutos, oramos con él. Cuando está orando 20, oramos por él. Cuando pasa los 20, oramos contra él. Entonces, debemos ser sabios, ¿no, hermanos? Claro que van hermanos que siempre tienden más a orar y son los que tienen como ese fuego para la reunión de oración. Pero debe haber un estímulo para que la iglesia ore, para que todos oren, ¿sí? Y debemos tener cuidado porque sí, a veces hay casos. Hay casos donde. Yo he tenido varias experiencias, hermano. 40 minutos y le contabilicé, hermano. Ya es mucho tiempo, hermano. Ya es mucho tiempo. ¿Sí? ¿No? Sí, cuando usted a solas puede orar más si quiere, pero la oración de la iglesia de por sí no debe ser tan largas. ¿Sí? No debe ser tan largas. Como dice Pablo, mejor cinco palabras con entendimiento, claras, con propósito, y dar lugar a que otros participen. Y por último, bueno, que ya lo veníamos diciendo en cuanto a la edificación, La oración debe ser prudente, ¿no? Sí, la oración debe ser prudente. O sea, debemos tener cuidado. Y prudente, y algo más que pronto no noté acá, pero que me parece importante, la oración es colectiva, hermanos. ¿En qué sentido es colectivo? Es que a veces usted llega a la reunión de oración y está el hermano con una situación particular. Digamos, él está cargado por su familia. Señor, te pido por mi tío fulanito que está pasando esto y esto, y mi primo fulanito, y mi sobrino fulanito, y mi hermano fulanito, y toda la familia. Pucha, toda la familia. Y uno dice amén, pero no conoce ni a fulanito, ni a sutanito. Pero el principio es colectivo, hermanos. Mire lo diferente que suena cuando uno comienza a orar. Señor, oramos por nuestras familias, por aquellos que no te conocen de nuestras familias, por los que están en esto. Ya se vuelve una oración en la que todos nos unimos con algo colectivo. ¿Sí, hermanos? Señor, oramos por nuestras economías, Señor, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestros llamados. No, es una oración colectiva, hermanos. Colectiva. Yo un día hablé con una persona así, le dije, hermana, mira, vamos a hacer, va a cambiar esa oración. Cada vez que va a orar por su tío, va a orar por todos los tíos de la iglesia. Entonces, por nuestros tíos, Señor. Por nuestros sobrinos, Señor. No va a ponerle nombre más a su. Porque eso hace que oremos con usted y también oremos por nuestras familias. El principio es un principio de colectividad, ¿no, hermanos? Sí. Ahora puede suceder que de manera particular tengamos una petición específica, pero es que hay gente que se acostumbra así cada reunión de oración. ¿Sí? Ya se vuelve monótono y es más para una reunión privada. Entonces siempre, todo cuando está la iglesia reunida es como un solo pueblo. ¿Sí? Por nosotros, por nuestras circunstancias, por lo que vivimos, por lo que estamos pasando, por nuestros. Pues la oración siempre debe ser plural. Entonces, mis hermanos, el Señor nos lleve a orar. Que el Señor bendiga nuestras reuniones de oración. Que el Señor nos estimule a estar, hermanos. Hagamos el esfuerzo a estar en las reuniones, a participar. Que ya, de pronto, por una situación extraordinaria, pero que haya en nuestro corazón ese lugar para la reunión de oración. Porque hacemos en un sentido más cuando estamos orando que cuando estamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos, como alguien dijo, nosotros trabajamos. Cuando nosotros oramos, Dios trabaja. Entonces que Dios nos lleve, nos estimule. Si usted está, piense eso, si usted es uno de los asistentes regulares a la reunión de oración, usted está haciendo un trabajo importante. Dice ahí Lucas que Ana servía a Dios. Mire esa frase. Ana, la mujer que recibió al niño Jesús en el templo, la profetisa, dice que ella servía a Dios con ayunos y oraciones. El ayuno y la oración es un servicio a Dios. Y piense esto, usted que es un fiel asistente, yo en estos días estaba en la reunión de oración y sentía carga porque, bueno, mi familia, pues por cuestiones de salud no podía estar, algunos hermanos no habían podido estar. Me acordé ese pasaje del Antiguo Testamento mientras estábamos orando, que cuando David fue a ir a la guerra, no todos pudieron ir, fueron solo algunos. Pero cuando ellos volvieron con el botín, el Señor le dijo que el botín era para todos. Y eso se volvió una ley en Israel, que aunque no todos iban a la guerra, el botín era para todos. Entonces yo, como que en mi corazón el Señor me habló de que aunque no todos pudiéramos estar en la reunión de oración, los que estábamos orando estábamos teniendo un botín para todos. Entonces yo estaba ahí representando a mi familia, representando a otros hermanos y orando juntos. Lo importante es que nuestras reuniones de oraciones no mueran. Lo importante es